Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y esto es Deportes COPE más Valencia, como cada día hasta las 3, repasando lo que está ocurriendo en nuestro deporte a través de las vías habituales, el 92.0 de FM, cope.es/Valencia si prefieres internet, en aplicación de tiempo de juego, y poco después de las 3, a través de nuestra cuenta en Twitter, @depcopevalencia. Por cierto, aprovecho para decir que todavía estás a tiempo de participar en las entradas para ir mañana al Levante Mallorca, en nuestra cuenta en Facebook, facebook.com/deportescopevalencia, y también a través de iVoox. Es jueves, es 21 de noviembre y están pasando cosas.
Me ayudó muchísimo poder tener ahí una semana completa de descanso, ¿no? Para poder recuperarme bien. Y nada, siempre hay alguna molestia pequeña, pero bueno, bien. Es un estadio que siempre va a quedar en el recuerdo. Yo creo que ya no solo esta vez, no, pero creo que todas las veces que volvamos a ir allí, sea jugando como espectadores o de la manera que sea, siempre nos va a llevar aquel día.
Sí, señor, el Benito Villamarín, y ese 25 de mayo no se los va a olvidar a absolutamente a nadie que tenga algo que ver con el Valencia. Allí va a regresar Rodrigo Moreno, donde marcó el segundo gol del Valencia en la final frente al Barça. Va a ser la principal novedad en el equipo de Albert Celades, que tiene algunas otras que enseguida vamos a repasar de la mano de Rafa Villarejo, también con asunto médico de por medio. Vaya novedad, ¿no? Pues sí. Resulta que la movida médica sigue capitalizando buena parte de la información del Valencia. Uno, al final, a pesar de que trabaje en el día a día cerca del Valencia, termina por no saber ya quién es el responsable médico, si está en Gijón, si está en Valencia o dónde demonios está. A ver si luego ponemos un poquito de orden.
Yo tampoco soy muy de transmitir excesiva euforia en el caso de cuando hay una buena noticia, que en este caso es una buena noticia, y tampoco cuando las cosas van mal. No soy de extremos, o no me considero una persona de extremos, y trato de mantener el equilibrio. Estamos en plena competición, cada partido nos jugamos muchísimo, y mi cabeza rápido se va al día a día, a la mejora, y en este caso ya al partido de mañana.
No parecía, la verdad, la primera rueda de prensa de Paco López después de renovar su contrato con el Levante por 2 años más. Pero él dice que es así y que solo tiene ojos a lo de mañana. Mañana regresa la Liga Santander, 14ª jornada, se abre en Orriols con un buen partido el Levante Mallorca. Enseguida Zamora nos da los detalles. Pero antes, hoy es jueves y hoy, sí, hoy también hay básquet.
La Euroliga se juega en COPE.
Baloncesto de quilates en la Fonteta.
Este jueves a partir de las 21 horas, Valencia Basket Hinky. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Y el que quiera jugar por opciones, que se lo gane en la pista.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡I love this game!
A las 9 de la noche será ese partido, la 10ª jornada de la Euroliga. Dos equipos con rachas diferentes. Valencia Basket, que viene hacia arriba, y el Hinky, no es que venga hacia abajo, pero viene de caer vapuleado frente al Real Madrid en el Wizzing Center. Eso sí, tiene al segundo mejor anotador de la competición, Alexei Zved, solo por detrás del ex Daroncha Nando de Colo, que está en Fenerbahce y que no jugó por lesión en el último partido. Dice Pons Arnau que habrá que estar muy atento a los moscovitas porque tienen el mejor ataque de la Euroliga.
Hinky probablemente es el equipo con más talento ofensivo de la Euroliga. Es un equipo que aunque le defiendas muy bien, tienen puntos y tienes que atacar bien, entonces, ¿no? En este sentido. Por eso necesitamos jugadores que tengan energía, pero que también tengan la inspiración ofensiva para poder jugar contra ellos.
Van Rossum es baja segura por lesión, habrá que hacer un descarte. El último fue Joan Sastre, vamos a ver si repite o no el técnico catalán en la noche de hoy. Hasta media hora antes del partido tiene de margen. Y hay otro asunto que tiene que ver con el básquet, que es muy importante, para mí muy revelador. Ayer el presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, aprovechó un acto que tuvo en Milán en un homenaje a Dino Meneghin para hablar del futuro de la Euroliga y para decir que en la próxima junta de la Euroliga, que será el 3 de diciembre, se van a resolver asuntos importantes que tienen que ver con el futuro. Por resumir, lo que vino a decir Bertomeu es que es muy posible que se abran 4 licencias nuevas fijas, o como él lo llama, multianuales. Es decir, el pasaporte para jugar la Euroliga, hagas lo que hagas, a través de tu competición. Y que haya 2 plazas abiertas a la Eurocup, al campeón y al subcampeón. Prácticamente quedaría cerrada la Euroliga. ¿Cuál es la novedad en todo esto? Pues que Bertomeu dijo en esas declaraciones que a él le gustaría que hubiera un equipo del Reino Unido, a pesar de que no tienen nivel, pero es un mercado potencial muy interesante para la Euroliga, y que estuvieran equipos como Valencia o Virtus de Bolonia. Es la primera vez, al menos que yo sepa, que Bertomeu nombra a Valencia como candidato a plaza multianual o fija en la Euroliga. Es muy importante el detalle y es muy importante que esto suceda con el Arena, con el nuevo pabellón, porque una de las necesidades que la Euroliga le pone a sus nuevos socios va a ser que tengan un pabellón espectacular con todos los criterios que la Euroliga pone en este sentido. Así que es la primera vez que Euroliga trabaja con el nombre de Valencia públicamente como candidato a ocupar una plaza multianual. La pregunta es, después de que Valencia Basket haya estado todo este tiempo discutiendo, peleando, con toda la razón del mundo, contra estas designaciones de la Euroliga, en este caso, que sería el claro favorecido, ¿aceptaría esa plaza? Esa pregunta la hemos trasladado al club y la respuesta es, ahora mismo no estamos en eso. Es una pregunta que queda en el aire. ¿La aceptaría Valencia Basket? Es una respuesta difícil, ¿eh? Porque es verdad que tú has peleado contra ella durante todo este tiempo, pero cuando te la entregan, ¿qué haces? A Unicaja le pasó al revés. Unicaja decía que la plaza era fantástica cuando la tenía. Cuando dejó de tenerla, peleó con Valencia Basket porque eso era una injusticia. Hay que ser consecuentes. ¿Lo será Valencia Basket? Bueno, pues lo veremos a lo largo de las próximas semanas o meses. El 3 de diciembre, junta de la Euroliga, que se antoja importantísima. Y 2 cosas más del polideportivo. La primera, Zamora perdió Fertiberia.
Perdió por 4 en casa de Bidasoa, así que una nueva derrota para el equipo valenciano. Bidasoa 28, Fertiberia 24.
Y una buenísima, porque un tío fantástico ve reconocida su labor, Villarejo.
Sí, es Ricardo Ten, el deportista paralímpico valenciano, que ha ganado todo en natación paralímpica, europeos, mundiales, medallas olímpicas, que hace ya algunos años dejó la piscina para subirse a una bici y de la bici también ha hecho su carrera todo un éxito porque lleva ya 3 medallas de oro en mundiales de ciclismo en pista y carretera. Ricardo Tenes desde hoy, miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo Español, distinciones que concede el Consejo Superior de Deportes, ha sido otorgada al deportista valenciano la medalla de oro, así que ingresa, como digo, en esa orden de mucho mérito para deportistas destacadísimos de nuestro deporte español.
Justa y fantástica la noticia de Ricardo Ten con Volvo Vedat Valencia, que está presentando el Volvo XC60. Siguen innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y además a un precio que no te esperas. Acude a Volvo Vedat Valencia en Valle de la Ballestera número 6.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va
va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Son las 2:40 de la tarde, ya que estamos en Deportes COPE más Valencia, como cada día repasando la actualidad de los nuestros, empezando por el conjunto de Mestalla, que esta tarde regresa a los entrenamientos, pendientes, ya no de Rodrigo, que lo damos por hecho, sí de Carlos Soler y Rubén Sobrino, que casi casi Villarejo también los da por hecho, si no me dice lo contrario.
Sí, bueno, Soler muy justito para el sábado. Yo ayer decía y sigo pensando que es posible que entre en la convocatoria, pero no para jugar de titular. Esa es la decisión, si meterlo en la convocatoria y hacer que viaje o dejarlo en Valencia y que siga preparándose, porque la idea de Celades y el cuerpo médico es que esté ya a tope para el partido del miércoles ante el Chelsea. Así que podría estar en la convocatoria. Es cierto que todavía no ha entrenado con el grupo, ayer salió al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, o en todo caso quedarse en Paterna trabajando todo el fin de semana de cara a ese partido, insisto, la final por la Champions.
Vale, o sea que Soler está ahí un poco en la duda. Coquelin no para el sábado y me dices
y
que tampoco.
Y muy justito para el miércoles. La intención es esa, recuperarlo. Está trabajando también sobre el césped en la Ciudad Deportiva de Paterna. No estará con Dovia, eso es seguro. Así que van a intentar apurar y acelerar los plazos para que pueda estar en ese partido frente al Chelsea. Desde el club y desde el cuerpo médico a día de hoy no lo descartan, pero lleva un paso por delante, por ejemplo, la recuperación de Soler respecto a la de Coquelin. Tampoco es la misma lesión, así que no hay por qué tampoco hacer una competición.
Claro, pero si de a menos de una semana no lo descartan, es que de llegar llegaría tan justo, ¿no?
Llega,
que para un partido tan importante.
Pues como Soler para el sábado. Yo creo que podría a lo mejor entrar en la convocatoria para el Chelsea, yeah. Y si hay que tirar de él, pues que esté disponible en el banquillo. Pero está más que no que sí, la participación de Coquelin para el Chelsea.
Bueno, en fin, no nos traes excesivas buenas noticias, o
si
al menos...
No,
por favor. No nuevas noticias con respecto a lo médico. Lo médico, que al final este asunto, de verdad, a mí me lleva a maltraer. Llegas a no saber quién es el responsable médico, si el que lo pone en la tarjeta es el que de verdad es o no lo es, porque al final no trabaja con el primer equipo. Si Maestro, el gijonés, sigue trabajando, no sigue trabajando, a ver si nos pones un poquito en orden.
Déjame antes que te apunte que nuestros compañeros de Radio Marca, Lugo Cortés, se apuntaba con el asunto de Guedes, que ya lo venimos hablando, que ha estado estos dos pasados fines de semana en Portugal, uno de vacaciones y otro visitando a su médico de confianza, el médico de cabecera con la selección portuguesa. Apuntaban, insisto, los compañeros de Radio Marca, 5 semanas desde la visita a Portugal. Llevamos ya 1.5 semanas desde esa visita a Portugal. Así que muy justito los planes serían para el partido que se va a disputar el 10 de diciembre ante el Ajax en la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.
Se pierde el derbi, por tanto.
Se pierde el derbi, buen apunte. Llama a Paco Gómez y se lo cuentas.
Más de un mes lleva de baja.
Un despropósito absoluto, ya lo contamos.
Por un traumatismo.
Ya lo contamos aquí, que fue, y a mí esto es que cada vez que lo digo me suena muy mal, porque parece que yo sea médico, y me sabe fatal decirlo, pero tenemos que contarlo. Hubo un diagnóstico poco certero, por decirlo de alguna manera, con Gonzalo Guedes. Se le diagnosticó una cosa que no era, saltó al césped, trabajó sobre, insisto, un diagnóstico que no era el que tenía, y el haber saltado al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna provocó que esa lesión que tenía primera, del 18 de octubre, pues recayese sobre la lesión, tuviese un poquito más de gravedad y que al final empeorase su recuperación y estemos en lo que estamos precisamente por ese mal diagnóstico, ahora hablando de pues lo que se va a alargar casi 2 meses de lesión.
Tremendo, es tremendo. De los médicos, ¿qué me tienes que contar?
A ver, si me preguntas quién es el responsable...
¿Cuál es la hora en el Departamento Médico de Valencia?
Si me preguntas... ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el jefe de los servicios médicos? Claro, es que dices,
sí.
¿Está el tonto que haciendo esa pregunta por...
No, por algo las hacemos.
El jefe de los servicios médicos del Valencia es el doctor Pedro López Mateu, porque así fue contratado y eso figura en su tarjeta de visita. y lo va a ser hasta el 30 de junio, porque firmó uno por un año de contrato, así que lo va a ser hasta el próximo 30 de junio. Ahora,
bueno, fue nombrado después de que echaran a Marcelino, sí, y de que empezara a cambiar todo.
¿Quién asume la responsabilidad del día a día y de las decisiones del primer equipo del Valencia? A día de hoy, el doctor Pascual Casain, junto a su mano derecha, el doctor Juan Aliaga. Hasta hoy, hasta ayer mejor dicho, fue noticia de nuestros compañeros de Tribuna Deportiva, digamos que tenía mucho peso en esa decisión el doctor Antonio Maestro. Y digo esto porque, como contaban nuestros compañeros, desde ayer ha rescindido su contrato y ya no trabaja para el Valencia.
Maestro, el Gijón.
Todo esto viene, evidentemente, después de la salida de Marcelino, evidentemente después de lo que aquí venimos sosteniendo, que es Anil Murti no quiere nada que huela a Marcelino. En esto ha habido guerras internas de los jugadores para sujetar a readaptadores, a fisios dentro del vestuario por afinidad y por confianza médica. En esto ha habido también la petición de los propios jugadores por confianza y del propio preparador físico de Celades, Javier Miñano, que ya lo contamos aquí, que pidió que Maestro siguiera trabajando para el club. Pero también contamos que el doctor Maestro entonces lo que dijo es: vale, sigo con vosotros mientras os aclaráis, pero una cosa, yo por Marcelino, por mi amistad con Marcelino, iba a Valencia a ver a los jugadores. Yo sigo, pero si queréis venís vosotros a Gijón. El doctor Maestro ya se barruntaba que esto tenía fecha de caducidad, y la fecha de caducidad fue ayer. Rescindieron su contrato, ya no es empleado del club. ¿Eso quiere decir que va a dejar de trabajar para el club? No. Como el doctor Cugat, como el doctor Guillén o como cualquier prestigioso médico de nuestro país. Si los jugadores quieren tratarse con el doctor Maestro, el club les pagará el avión y también la consulta privada, que ahora hay que pasar por caja, claro, del doctor Maestro. Claro, porque los jugadores ahora mismo, que ya han iniciado un camino con el doctor Maestro, Soler, Condovia, Cherisev, no quieren soltar la mano del doctor Maestro.
Tienen confianza.
A la larga, pues oye, cuando se recupere Soler y se ponga en manos de otro y le coja confianza, pues imagino que el doctor Maestro se irá apartado un poco. Pero está ahí como médico externo, pero como está el doctor Cugado, como está el doctor Guillén, ya no trabaja para el club. O sea que el jefe de servicios médicos es uno, pero solo trabaja para los chavales, uh-huh, y el responsable es, a día de hoy, el doctor Pascual Casain.
¿Es lío o no es lío? O sea, ¿os habéis enterado de cómo está la película?
Es el Valencia.
Es tremendo. La verdad es que hay casi todas las cosas son incomprensibles en el Valencia, algunas no, pero la mayoría sí. Pero no solo aquí en Valencia pasan cosas incomprensibles. O sea, hay que levantar un poquito la cabeza y mirar un poco más allá y darte cuenta de que, por ejemplo, al rival del Valencia también le pasan cosas muy, muy raras, al Betis. O sea, el Betis echa pestes del entrenador que tenía, lo tiran, fichan a uno nuevo, creo que por 2 o 3 años, y ahora, meses después, no solo parece que vayan a echar al que está, sino que es posible que recuperen al anterior. O sea, es absolutamente tremendo.
Culpa de la viriprensa. La viriprensa.
Es una cosa de locos. A ver si nos la explica el gran José Manuel Oliva. Hola, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Segarra, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué cosas tiene el fútbol, eh?
Están entretenidísimos los dos, ¿eh? No nos aburrimos ni un solo día, ni vosotros ahí en Valencia, ni nosotros aquí en Sevilla.
Llevamos la delantera, ¿eh? Os llevamos la delantera.
Sí, sí. Ganamos por goleada, ¿eh?
Y la gente hace bien en pensar que la culpa es de la prensa, claro. Sí, somos los que fichamos los entrenadores,
o lo que
los que los despedimos.
Intentamos secuestrar a un presidente, sí, y todo eso.
Es que a mí eso de la viriprensa me...
Te hace gracia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es que además, es Calera o Caña es el que lo pone siempre.
Es con lo que os critican los del Betis, sí, diciendo que sois del Sevilla,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Es el término utilizado aquí en Sevilla. Bueno, es muy a nivel de afición este tipo de comentarios que se puedan hacer. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No somos nosotros los que hacemos y deshacemos en el Betis, ¿no?
No, claro.
No es Ocaña el que hace 6 meses puso en la calle a Setién y a Serra, ¿no? Y ahora vuelve por Setién y está buscando un director deportivo para el Betis, ¿no? Pero bueno, hay gente que prefiere pensar así, ¿no? Que esto al final se reduce a un problema de prensa y realmente no a que los dirigentes hagan bien o mal las cosas. Al fin y al cabo, nosotros estaremos más atinados o menos atinados en nuestros comentarios o en nuestras críticas, Segarra, pero no somos los que estamos en el día a día de los clubes. Estamos para contar lo que ocurre, simplemente.
Aquí que sería la chotoprensa, ¿no? Más o menos.
Sí,
¿no?
Por ahí. Sí.
Los del Levante criticando a los del Valencia. Todavía no hemos llegado a ese punto.
Es divertido, es divertido.
Tan habitual. Oye, cuéntanos, Oliva, ¿cómo está el Betis? ¿Cómo se prepara el partido contra el Valencia? Si hay tanta tensión como la que venís contando a diario en los programas nacionales.
Bueno, en realidad es que no se habla ni siquiera del partido del Valencia. O sea, así de claro. Aquí se habla más de un acuerdo ya cerrado con Setién para sustituir a Rubi tal y como pierda el siguiente partido, si es el sábado, el mismo sábado o el domingo por la mañana. Se habla de reuniones, como desveló ayer en Deportes Cope Andrés Ocaña, del presidente y el vicepresidente en Bilbao, con dos futuribles candidatos al banquillo, en este caso a la dirección deportiva del club, como Frank Aragarza, el actual director deportivo del Eibar, o Loren Juarros, el que fuera director deportivo de la Real. Y de estas cosas se habla, ¿no? De un ambiente feo, porque en realidad el equipo no funciona, porque el Betis tiene delante el mayor presupuesto de su historia, un presupuesto que se puede ir en breve a casi 200 millones de euros, y sin embargo el equipo es el cuarto por la cola, el equipo no funciona, y todo porque los dirigentes del Betis decidieron en su día algo que funcionaba, una estructura que parecía consolidada de los dos últimos años y que formaban Serra, Ferrer y Setién, prescindir de los dos. Es verdad que entre los dos no había química, pero oye, o apuestas por tu director deportivo, Serra, o bien apuestas por el director que te gusta, que por el entrenador que te gusta, que es Quique Setién, pero ni una cosa ni la otra. El caso es de Serra Ferrer, las puertas están cerradas porque las relaciones acabaron mal, pero el caso de Setién, ya vienen escuchando los oyentes de COPE Valencia también a nivel nacional las informaciones que ofrecemos, que está esperando Setién detrás de la puerta que Rubi pierda un partido, y si es el sábado, el sábado.
Madre mía. En lo deportivo, creo que Fekir vuelve, ¿no?
Fekir vuelve, ayer que había regresado ya, ¿no?
Pues esa es una buena alta.
Sí, ha vuelto ya de estar con la selección, o sea, Fekir va a jugar el partido y tiene dos bajas. Una es por sanción, Fedal en defensa no va a estar, y el otro que no va a estar es Tello, que se rompió en el día de ayer, una rotura en el bíceps femoral izquierdo, y por tanto no puede jugar tampoco el partido. Imaginaos este vestuario, el vestuario del Betis. Un vestuario en el que se escucha cada dos por tres la palabra Setién, en el que contemplan como la figura del entrenador que los lleva actualmente está absolutamente sola, que es la de Rubi, y aquí se habla nada de fútbol y un ambiente bastante feo el que pueda haber el sábado si las cosas se tuercen. Si el Valencia juega con los tiempos del partido, tiene paciencia y se pone por delante en el marcador, posiblemente el sábado en el estadio Benito Villamarín se vea un ambiente muy, muy crispado prácticamente desde el inicio del partido.
También te digo una cosa. O sea, hace 6 meses que el Valencia ganó en el Villamarín la Copa del Rey. Echas la vista atrás y más que 6 meses parecen 6 años, ¿eh? Sí, digo en el Valencia, ¿eh?
De las cosas, o sea, que pasan.
No está el entrenador, no está el director general, no está el director deportivo. Todo eso después de ganar la Copa del Rey. O sea, es que, vamos, si la llega a perder ya ni te cuento. Por eso digo que lo incomprensible del fútbol va por barrios y en todos lados cuecen habas, como se suele decir. Oliva, si no hay nada más que contar, pues un abrazo fuerte.
No hay más mensajes, Juanma.
Hasta luego, Oliva, gracias.
Un abrazo para
las 2:53 de la tarde. Y de Rodrigo, ¿con qué más te has quedado de lo que ha dicho hoy a los medios oficiales del club, Villarejo?
Sí, ha estado una entrevista interesante con nuestros compañeros de la radio del Valencia, y es interesante también, aunque nos queda un poquito lejos y ya lo hemos contado y ya lo hemos escuchado de algún jugador, pero Rodrigo es un capitán de ese vestuario, cómo habla, fíjate, de Celades y su papel en toda la tormenta tras la salida de Marcelino.
Es una persona muy prudente, muy respetuosa, llevo con toda la humildad del mundo en una situación complicada y rara, pero la verdad que desde el primer momento el grupo le aceptó, el grupo siempre le respetó como líder, como entrenador, y yo creo que él poco a poco también pues va imponiéndose sus ideas, lo que quiere, transmitiendo un poco sus valores o su manera de entender el fútbol, y la verdad que está haciendo un trabajo buenísimo.
También te digo una cosa, no va a decir lo contrario. Es el capitán o uno de los capitanes del vestuario en el que Celades es el jefe. Si llega a decir lo contrario y lo hacen los medios del club,
me consta, no es por nada, pero es así.
Que es verdad.
Porque lo hemos contado, que nos lo han contado jugadores a nosotros fuera de los micros, y lo han dicho ya varios jugadores de ese vestuario.
No dudo que sea verdad, ¿eh?
La clave de esa situación fue que Celades dio un paso al lado, se fue a su despacho, dejó que el vestuario funcionase la primera semana, y fíjate que estamos hablando de que se jugaba contra el Barça,
el Chelsea. Claro.
Y él no apareció por el vestuario para molestar en nada. Dejó que el luto pasara, toda la semana, y esa prudencia la lavan muchos futbolistas, no solo Rodrigo.
No, que no digo que sea mentira, pero que lo gordo sería que dijera lo contrario.
Eso no pasa nunca.
Correcto,
nunca.
Vamos. ¿Y algo más?
Sí, también ha hablado precisamente de las claves de esas semanas y de dónde está ahora mismo el Valencia en racha positiva, del porqué. Y el porqué es todo lo que viene trabajando ese vestuario en los últimos años.
A pesar de las situaciones que hayan podido pasar, el equipo pues se ha mantenido firme. Llevamos un trabajo de pues prácticamente dos temporadas muy importantes, creo que eso ha ayudado muchísimo también. La experiencia que tiene este grupo también y la unión que existe también ha ayudado muchísimo, y yo creo que el equipo ahora está en un buen momento de resultados, de juego, tanto en la Liga como en Champions, así que darle continuidad. Estamos en un momento muy bueno, un momento positivo, y nada, seguir dándole continuidad.
Rodrigo Iferto, el concesionario Peugeot en Torrent y en Silla, venta y posventa Peugeot, satisfecho, satisferto.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629 62 62 25. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain, 629 62 62 25. Primera visita gratis. Recuerda, 629 62 62 25. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las 2 y 56 minutos de la tarde, mañana hay fútbol, mañana a las 9 de la noche, el Levante recibe al Mallorca con muchas o con no tantas novedades, Pedro.
Bueno, yo creo que sí que las habrá, porque están cogidos con pinzas Vucevic, al que no cuento para el once inicial, que me perdone el montenegrino, Bardi, que hoy solamente ha hecho un poquito de bicicleta estática, ha dicho Paco López textualmente, no han hecho prácticamente nada en el entrenamiento, y Melero, que anda ahí con unas molestias, que es verdad que ayer le quitaban cierto hierro al asunto, pero que hoy Paco López ha insistido en que arrastra molestias y que veremos para mañana. Así que Paco López ha preferido mañana hacer un último entrenamiento, ver cómo recuperan en estas próximas 24 horas tanto Bardi como Melero, y esperar a ver cómo están mañana, cómo se levantan, y si no, ya ha dejado caer la rueda de prensa un posible cambio de sistema. Así que gente como Rochina o Hernani tendrían sitio en el 4-4-2 o 4-3-3 de Paco López.
Paco López ha dicho hoy que, vamos, a día de hoy no contempla un fichaje en el mercado de invierno, que como están bien.
Sí, traducido al castellano periodístico de la COPE, si hay que fichar, se fichará. Lo habitual de todos los mercados de invierno, vale, y de todos los entrenadores.
Vale, ¿qué novedades tienes que contarnos con respecto al estadio?
Bueno, es verdad que el estadio lleva un año de retraso, sobre todo la cubierta, la famosa cubierta que presentó la Junta de 2018, el Consejo de Administración del Levante, y según ha podido saber la cadena COPE, lo que plantea, lo que ya están pensando en el club, es que este nuevo estadio, que está previsto que esté para la segunda quincena de la próxima campaña, estamos hablando de septiembre 2020, de hecho el Levante ya ha informado a sus accionistas que ha pedido que las tres primeras jornadas se disputen fuera de casa para ganarle tiempo, cree que puede generar, con abonos, entradas, palco y hospitality, que son estas carpas que se colocan de forma comercial, entre 4 y 5 millones de euros, que es mucha tela. En una inversión que en total, entre la primera fase, que va a costar unos 16,5 millones de euros, la segunda unos 12 millones, más lo que se suelen ir las obras, cifras redondas, 30 millones de euros, no está nada mal. Es decir, que en seis temporadas estaría amortizado, entre comillas, esta inversión que va a hacer el Levante. Así que es lo que plantea el Levante, que va a pedir, cómo no, un préstamo, si no por el 100%, por todo lo que pueda, para acometer tanto la reforma del Estadio Ciudad de Valencia como la construcción de la nueva ciudad deportiva en Nazaret.
Y además el Melilla-Levante de Copa será el jueves 19 de diciembre, lo dará la tele, pero no sabemos todavía el horario. Y hay un mensaje que nos tienes que dar antes de que nos marchemos.
Por supuesto, porque Segarra tienen que dejar de meterle goles a la gente. Y lo que tienen que hacer es ir a Jorge Muñoz Abogados. Son expertos en la ley de segunda oportunidad. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio donde te van a parar todos los goles. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
Las tres. Información en COPE. Adiós.